La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay rincón donde a esta hora no se piense ya en la Nochevieja, las uvas y las vacaciones. Y para muestra un botón, Ayuntamiento de Rivas. Esta misma tarde, al inicio de la comisión de investigación por las presuntas irregularidades cometidas por la familia de Tania Sánchez y los contratos concedidos a UPA. Esta tarde comparecía el padre de Tania Sánchez, pero entre los concejales, digamos que había prisa por marcharse.
¿Qué tal el fin de semana? No sé.
Bien.
Hacemos tiempo.
Es que habría que haber aplazado las mujeres.
Ya, bueno.
Vamos a acabar que Dios te dé
vacaciones. ¿Sí?
Vamos a acabar que Dios te dé vacaciones.
¿Sabes si es verdad? Que acabamos pronto.
Oye, ya se está escuchando y grabando.
Bueno,
no, lo digo para que lo sepáis, que estábamos hablando
de las vacaciones.
Estamos hablando de cuestiones escatológicas.
Muy bien, fenomenal.
Habría que haber aplazado la sesión. Vamos a acabar que hay que irse de vacaciones. Alguien se da cuenta entonces de que las sesiones se emiten por internet y en directo. Y que todo esto se estaba escuchando. Bueno, son las cosas de la llamada transparencia. Y también de las ganas de marcharse de vacaciones. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Esta noche en la Puerta del Sol, las preúvas, que serán un ensayo general para todos, también para el relojero.
Se hace igual, que por cierto está la plaza igual de llena que el 31, pero eso es bueno porque eso nos permite con mucho ruido comprobar si el sonido llega bien a la calle Alcalá, si llega bien a la carrera San Jerónimo y se está regulando, en fin, se está trabajando.
Y un ensayo también para el despliegue de seguridad que mañana se pone en marcha y que hoy tiene su primer aperitivo con el amplio contingente de agentes de la Policía Municipal y miembros del SAMUR que van a controlar los accesos a la plaza. Nada de alcohol, nada de objetos peligrosos y nada de botellas de cristal. Ojo, porque mañana será exactamente igual, aunque mañana se va a facilitar a los asistentes vasos de plástico para que no haya ningún problema. Noelia Cañizares es portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Todos los años hay una masiva afluencia de gente a esta simulación de las campanadas del día 30. Se ha previsto un dispositivo muy similar al que se va a hacer el día 31. 6 filtros de acceso a la plaza. La plaza se va a cerrar a las 10 de la noche y se va a abrir una vez que se hayan terminado las tareas de limpieza. Estos filtros van a evitar que entren personas con vidrios, con alcohol y con cualquier objeto que pueda resultar lesivo para los asistentes a este evento.
En la web del Ayuntamiento de la capital tienen todos los cortes, todos los desvíos de tráfico que se van a producir en el centro hoy, pero también mañana. Preuvas y uvas, dos celebraciones mejor que una. Después tocará pasar la escoba y eso ya les va a tocar a los efectivos del SELUR, que estará compuesto por 57 personas, 20 medios mecánicos y 103 contenedores para que la plaza, la Puerta del Sol, quede lista en tiempo récord.
Javier Casal.
Bueno, vamos a despedir el año con sol, pero con temperaturas muy, muy bajas. Ojo, por tanto, a los corredores de la San Silvestre Vallecana, que recordemos se celebra mañana mismo. Luego, en la segunda parte del programa, charlaremos con un fisioterapeuta que ha elaborado un decálogo con consejos para los corredores, especialmente para los más inexpertos. Antes, resumen de las noticias del día aquí en Madrid. La Consejería de Sanidad, el nuevo consejero Javier Maldonado, cierra el año con una promesa arriesgada, ¿eh? Todos los enfermos de hepatitis C que necesiten, según el Comité de Expertos, un tratamiento de nueva generación, lo tendrán. Información de Teresa Rubio.
Lo primero que ha querido dejar claro Javier Maldonado es que la comunidad no toma la decisión de a qué paciente se le da el nuevo fármaco y a cuál no. Ha insistido, ellos solo responden a las indicaciones que marca un grupo de patólogos de los diferentes hospitales públicos.
Madrid, los hepatólogos son los que forman parte del comité y nosotros en Madrid hacemos y tomamos las decisiones que ellos adoptan en ese comité.
No habrá techo de gasto para ellos, ha dicho el consejero después de saber que el Ministerio de Sanidad sí ha hablado de un máximo nacional de 6.000 tratamientos para 2015.
Nosotros no contemplamos techo de gasto, nosotros contemplamos las indicaciones que nos digan los hepatólogos que son las adecuadas, de acuerdo con los criterios que se establezcan.
El consejero de Sanidad ha recordado además que en el primer trimestre del año la comunidad va a poner en marcha un plan regional de hepatitis C formado por especialistas y pacientes para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Motín en el Calle de Aluche, incidentes que esta mañana han destapado los compañeros del diario El Mundo, que ocurrieron el pasado fin de semana y que este martes ha confirmado la Jefatura Superior de Policía. Los internos protestaban contra las condiciones de hacinamiento en las que viven. Información de Ana Terradillos.
En los incidentes han participado más de 80 personas, lideradas por dos grupos, uno de extranjeros árabes y otro grupo formado por ciudadanos chinos. Durante el altercado se quemaron colchones e incluso algunos internos encerrados en el comedor del CIE acabaron heridos. Según las declaraciones de los propios internos, la protesta estaba motivada por las condiciones de hacinamiento en las que dicen que viven. El domingo por la mañana y tras la llamada de la dirección del centro a la policía, los agentes antidisturbios intervinieron en el recinto para calmar ánimos. Varios agentes de policía también resultaban heridos, aunque según la policía, tras la intervención de la UIP, todo se recondujo de forma rápida. Como medida de protesta, algunos internos se han negado a comer durante el fin de semana y, según fuentes policiales, alguno todavía mantiene esta huelga de hambre, aunque ningún organismo oficial da datos concretos.
Varios conflictos laborales que se pueden complicar en los próximos días, sin solución en la huelga de los jardineros de Madrid Río y sin acuerdo en lo que puede ser un grave problema, otro más para Ana Botella, que es el inicio de la huelga, en este caso en la recogida del reciclado. Hoy ha habido reunión entre la empresa y los trabajadores que recogen de los iglús papel, cartón, vidrio y demás. Insisto, de momento no hay acuerdo, así que a partir del sábado se inician los paros. Moisés Torres, de UGT.
No se ha producido ningún tipo de avance, ni ningún movimiento por parte de las empresas todavía, por lo tanto la reunión ha acabado como empezó. Sin acuerdo.
Y ojo, porque la huelga va a coincidir con el Día de Reyes, con lo que eso supone de acumulación de plásticos y cartones en esos contenedores de reciclado. Y de esta forma que van a escuchar, celebraban los trabajadores de Coca-Cola hace unas semanas la decisión de la justicia, de la Audiencia Nacional en este caso, de readmitir a los despedidos de la planta de Fuenlabrada. La sentencia les dio la razón, pero la compañía pretende que esas incorporaciones se realicen no aquí en Madrid, sino en otros puntos de la geografía española. Y los trabajadores evidentemente se niegan. De hecho, para el próximo día 8, Comisiones Obreras ha preparado una gran manifestación de protesta en la capital. Información de Eduardo Martín.
La manifestación será un día antes de que se cumpla el plazo impuesto por la Audiencia Nacional para que Coca-Cola readmita en sus puestos de trabajo a los 239 despedidos de la planta de Fuenlabrada. Pero la multinacional ya les ha enviado carta proponiendo que se recoloquen en distintos centros de todo el estado. En la protesta se pedirá el cumplimiento estricto de la sentencia que declaró nulo el ERE y la posterior ejecución provisional. El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, acusa a Coca-Cola de desprecio a los jueces.
Nos vamos a movilizar el 8 de enero y además estamos pidiendo, estamos exigiendo también que, como creemos que lo que ya está haciendo Coca-Cola es un caso de desacato, creemos que esa audiencia tiene que obligar a ejecutar la sentencia. Y si tiene que embargar a Coca-Cola, que la embargue.
Comisiones cree que el gobierno de Rajoy debe intervenir ya para obligar a la multinacional a cumplir las resoluciones judiciales.
Por cierto, después de casi tres años de pleitos judiciales y dos sentencias favorables, una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra del Supremo, los 15 empleados despedidos de la Agencia de Protección de Datos siguen hoy esperando a que la Comunidad de Madrid le recoloque dentro de la administración. El ERE que les dejó en la calle en el año 2012 ha sido considerado nulo y la comunidad responsable solidaria de su despido. Jesús Molinera es el abogado de estos trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón y dijo que el ERE era nulo, ¿no? Y además, muy importante, dijo que la Comunidad de Madrid era responsable solidario junto con la Agencia de Protección de Datos, lo cual es muy importante porque la Agencia de Protección de Datos como tal ya no existe. Y el despido nulo lo que supone es que hay que readmitir al trabajador y pagarle los salarios dejados de percibir.
Paco, ponte la gorra, que luego te mareas, que ya nos vamos con la fiesta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida.
Y Paco Granados, Francisco Granados, no tendrá su calle en Valdemoro. En un pleno celebrado de urgencia ayer por la noche, el consistorio acordó retirar la calle a quien fuera alcalde y número 2 del Partido Popular de Madrid, y ahora entre rejas por la operación Púnica. Ser Madrid Sur, Víctor Rodríguez.
La calle Alcalde Francisco Granados Lerena iba a estar situada en el nuevo barrio de las Zanjas Norte, una zona pendiente de desarrollo urbanístico pero elegida sobre plano. Tras la aprobación aprobación por unanimidad en pleno, esta vía recuperará su antigua denominación, Núñez de Balboa. El primer teniente de alcalde, Manuel Salguero, asegura que esta medida era una demanda de los propios vecinos de Valdemoro.
Con la retirada del nombre de Francisco Granados a una de las calles del municipio, respondemos a una demanda ciudadana que han recogido los partidos de la oposición y que, debido a la alarma social generada, nosotros hemos apoyado. En el pleno celebrado ayer también se dio cuenta a la corporación de los nombres de los concejales que formarán parte de la mesa de contratación del ayuntamiento, así como de los que compondrán la comisión de investigación.
Francisco Granado se encuentra en prisión debido a la operación Púnica, y hace apenas dos semanas el pleno municipal también aprobaba personarse como acusación particular en esta causa para defender los derechos de los vecinos, así como investigar contratos sospechosos que estuvieran inmersos en esta trama de corrupción.
Bueno, dos minutos, pausa, y a la vuelta hablamos de la San Silvestre Vallecana y de la San Perrestre.
La Ventana de Madrid, 94.4 FM, Cadena Ser. Llegan a The Style Outlets nuestros descuentos adicionales. Adelántate a las rebajas y sorpréndete con descuentos de hasta el 80% en primeras marcas. Asics, Dimbailola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simple Style.
Que miren bien, hagan números y controlen el riesgo, y que busquen asesoramiento externo que le va a dar una visión más realista del proyecto.
Principalmente que hagan un estudio de mercado, eso es fundamental. Y si ya lo tienen claro, que vayan a por todas, que se pongan objetivos a corto plazo y que vayan cumpliendo y vayan haciendo pasito a pasito, y al final se llega.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150, o escríbenos a correo@sermadridsur.com.
Ser emprendedores,
con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe. ¿Ha tenido un accidente de tráfico con lesiones? Los abogados especialistas de reclamatuslesiones.com le aseguran el éxito de su reclamación. 91 544 5612.
La información no tiene direcciones, solo protagonistas, gente como tú, como nosotros. Digital sermadridsur.com. Lo próximo, ahora.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Una financiación récord, 9 carrocerías disponibles, hasta 1000 kilos de carga, 5 metros cúbicos de capacidad, 7 plazas, consumo medio de 5,7 litros por cada 100 kilómetros, mantenimientos cada 30.
Este es el único récord que una Fiat Doblò nunca podrá romper. Y es que, para contarte todas las ventajas del vehículo de los récords, 20 segundos no son nada. Descubre mucho más en tu concesionario Fiat profesional.
Pensión trasera independiente.
Ven a probarlo a Autos Pérez del Sur, calle Río Ebro 3, Fuenlabrada, autopérezdelsur.com.
94.4 FM, Cadena Ser. La Ventana de Madrid.
Último tramo de esta Ventana de Madrid, que es la última de este año 2014, en la que calentamos motores, ¿no?, para prepararnos para la San Silvestre de mañana. 50 ediciones y récord de participación. 40.000 corredores que van a tomar mañana a esta hora las calles de Madrid. Son 10 kilómetros por las calles de la capital que se corren en un tono quizá demasiado festivo. Muchos atletas profesionales sobre la pista, sobre el asfalto, y otros que no lo son tanto. Y para estos últimos especialmente, el Hospital Vitas Nuestra Señora de América ha editado un decálogo de consejos, y el encargado de redactarlo ha sido Álvaro Herrera, que es el coordinador de la unidad de rehabilitación de este centro hospitalario. Señor Herrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, usted ha recopilado, ¿no?, 10 consejos para los corredores. El primero y fundamental, que uno conozca bien sus límites, ¿no?, su capacidad.
Eso es. En este tipo de carreras somos muy dados a recorrer una distancia, que son 10 kilómetros, que es muy una distancia ya bastante importante, como para que, si no estamos preparados, nos pueda venir algún problemilla, porque si no estamos acostumbrados a estos 10 kilómetros, se nos pueden hacer muy largos y nos puede aparecer algún tipo de lesión. Lo mejor para esto es, si no estamos acostumbrados a correr tanta distancia, no pasa nada por pararnos un poquito, no acabar el recorrido, acabarlo andando, todo con tal de evitar una posible lesión por sobrecarga.
Hay que conocer, por tanto, los límites. Pero para llegar a la meta, otra de las claves también está en el ritmo, ¿no?, en no desfondarse en la primera recta.
Eso es, va acorde con lo que he dicho, ya que si no estamos acostumbrados a seguir un ritmo adecuado, lo cogemos con muchas ganas, empezamos a correr con un ritmo muy fuerte y a partir de 5 kilómetros, del 5 kilómetro, del 6, nos puede venir la temida pájara, que lleguemos sin fuerzas y eso hace que nuestros músculos sufran demasiado y es lo que queremos evitar.
Los que hemos corrido alguna vez sabemos lo complicado que es, ¿no? Correr con frío. Mañana va a ser una tarde fría en Madrid, como lo suele ser cada noche de 31 de diciembre. ¿Qué consejo se le puede dar a los corredores, digamos, para mitigar esa sensación térmica?
Bueno, Javier, pues es fundamental para estos días de frío que tenemos calentar antes de empezar la prueba. ¿Cómo calentamos? Pues mínimo 15 minutos antes, que empecemos a trotar de forma suave, mover las articulaciones para que nuestro cuerpo vaya entrando en calor y no nos pille de sopetón el inicio de la carrera estando totalmente fríos. También es conveniente llevar una ropa adecuada, mallas largas, manga larga, que sean transpirables, pero que nos protejan del frío que estamos teniendo estos días.
Sabemos que muchos compañeros de aquí de la radio se han ido preparando durante las últimas semanas para correr la San Silvestre. Algunos se ha cortado con la cena de Nochebuena especialmente y la comida de Navidad. ¿Después de la carrera se puede hacer una cena copiosa o hay que cuidarse incluso después de la prueba?
Bueno, siempre con el tema de la nutrición en el deporte es fundamental, tanto el antes, el durante y el después. Efectivamente, estas fechas son muy dadas a hacer comidas muy abundantes y en el caso de la Nochevieja, que está muy cerca del final de la carrera, pues no debemos de abusar de muchos alimentos. Sí que debemos de comer un poquito de todo, recuperar un poquito con proteínas, con hidratos, pero intentar no pasarse porque ese exceso también después de la competición lo podemos pagar caro al día siguiente.
Álvaro Herrera, ¿ha corrido alguna vez la San Silvestre o simplemente se limita a la teoría?
Sí, la corrí hace 2 años, la corrí en tono festivo además, disfrazado con algunos amigos y alguno que otro, aunque le dije mis consejos, alguno que otro la semana siguiente tuvo que venir a consulta.
Bueno, Álvaro Herrera, coordinador de la unidad de rehabilitación del Centro Vitas Nuestra Señora de América, de verdad, le agradezco mucho todos estos consejos y no sé si mañana la corre o no, pero vamos, si lo hace, entiendo que usted lo tendrá muy en cuenta todo lo que nos acaba de contar.
Nada, vosotros, ahí estaré apoyando a todos los corredores y si alguno necesita una asistencia de urgencia, ahí estaremos.
Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, mañana serán los humanos. Hoy quienes han corrido han sido los perros madrileños y lo han hecho también sus dueños. Lo han hecho en la tradicional San Perrestre que organiza cada año el refugio. Este año celebra ya su cuarta edición y lo ha hecho además con un fin reivindicativo: reclamar a la Comunidad de Madrid que aplique el sacrificio cero de animales abandonados en la región. Nos lo cuenta Miriam Soto.
El refugio ha podido recoger firmas para que el gobierno regional apoye el sacrificio cero de los animales abandonados. Por eso, al arranque de la carrera, los asistentes se han puesto a cuatro patas como sus adorados animales. Nacho Paunero, organizador.
Conseguimos 60.000 firmas para conseguir el sacrificio cero. Y don Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, no nos ha contestado nada. Y habíamos pensado pedírselo de rodillas, pero no. Se lo vamos a pedir a cuatro patas, a abolir el sacrificio de animales abandonados.
Cuarta edición de esta carrera por el centro de Madrid, en la que han participado 700 personas con sus animales de compañía. Todas han repetido la misma letanía: responsabilidad.
Pues hombre, un perro es una responsabilidad y principalmente hay que cuidarlo. Hay que sacarle de paseo, hay que darle de comer y tenerlo cuidado. Gente que los abandona simplemente pues por comodidades. Un perro es una responsabilidad.
Desde Banco de España, por la Plaza Mayor, el Barrio de las Letras, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo y el Paseo del Prado, corriendo, bailando, galgos, podencos, San Bernardos, chihuahuas y caniches, para ir reivindicar derechos y no solo obligaciones.
Se merecen mucho más de lo que tienen ahora. Pues por ejemplo, en San Fernando, donde yo vivo, ni siquiera tienen un sitio donde puedan ir a hacer sus cosas, como un pipicán. En otros sitios sí que los tienen.
Y otro mensaje más: que no se compren animales de compañía, que se adopten.
Esta que cerramos es la última ventana de este año 2014 y lo hacemos con la música de Robbie Williams, que va a ser precisamente uno de los conciertos del año que viene en Madrid. Mañana no tenemos programa, eso sí, celebraremos como todo el mundo las uvas en la Puerta del Sol, también esta noche las preúas. Que lo disfruten y lo disfruten sobre todo con mucha calma y que entren bien en el nuevo año 2015. Nos escuchamos ya el próximo día 1. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.